Intermex Radio, comunicación digital para las empresas, te da la bienvenida al mundo del retail en movimiento. Soluciones y propuestas, mejores prácticas, estadísticas, entrevistas, sustentabilidad. La voz de los expertos opina. Bienvenidos, muy buenos días. Como siempre, me da muchísimo gusto saludarlos una vez más. Agradezco que nos haga favor de sintonizarnos a través de Intermex Data Radio, la radio oficial del retail, y por supuesto a través de ANTAD Radio. Hoy estamos listos para llevar a cabo el programa sobre fundamentos económicos del retail, y para tales efectos, como cada miércoles último de mes, se encuentra con nosotros el doctor Javier Salas Martín del Campo, a quien saludo como siempre con muchísimo gusto. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está?
Gladys, muy buenos días, muchísimas gracias. Pues con mucho entusiasmo poder platicar, sobre todo que en 2018 tengamos buenas perspectivas. No hay todo un ambiente mezclado, porque por un lado está la parte económica y por otro lado la parte política, tanto en México como en los Estados Unidos. Entonces vamos a tratar de dar algunos lineamientos, algunas ideas que puedan orientar al auditorio respecto a qué puede pasar en este año que empieza, ¿no?
Pues así ya lo ve usted, estamos a punto de dar inicio. En esta ocasión vamos a platicar un poco al respecto de lo que es la cuesta de enero, este término que ya para todos los mexicanos es realmente parte de nuestro argot, parte de nuestro cada año, y por supuesto también sobre las perspectivas económicas para el 2018. Doctor, mencionaba usted temas importantes. Estamos hablando de cuál es más o menos el panorama que estamos contemplando económicamente para el inicio de este año, y bueno, se habla mucho al respecto de incertidumbre derivada, por supuesto, por lo que será el proceso electoral, también sobre la evolución de las tasas de interés en Estados Unidos y en México, también sobre los puntos todavía, pues así como que en un poco de desconcierto en relación al TLC. Exactamente, ¿por dónde querría usted empezar a platicarnos qué es lo que vamos a estar viendo?
Bueno, mire, antes que nada vamos a hablar un poquito de la cuesta de enero, y eso creo que también tiene que ver con una falta de planeación de las familias, que muchas veces exceden en los gastos por las festividades de lo que se llama el festejo de la Virgen de Guadalupe hasta los Reyes, ¿no? Aquel famoso
Guadalupe Reyes.
Bueno, eso creo que falta planificación. Creo que también en enero se han dado fuertes aumentos inflacionarios, particularmente en enero de 2017, y en enero de 2018 también va a haber un cierto aumento en temas como la gasolina, las tortillas, etcétera. Vamos a platicar ¿qué implica esto? También vamos a decir que la inflación observada en 2017 en enero se mantuvo básicamente a lo largo del año por el ajuste a los precios de las gasolinas. Este va a desaparecer en enero de 2018, aunque aumentaron probablemente, lo que se sabe hasta ahorita es alrededor de 35 centavos las gasolinas Magna y Premium. Sin embargo, va a haber una baja porque la inflación desaparece 12 meses después de que un precio sube. Ya lo habíamos platicado en el precio del metro, ¿no? Cuando sube de 3 a 5, tiene una inflación de 66%. Al 13º mes, cuando compara 5 contra 5, pues ya la inflación es de 0. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta aquí es que el nivel de precios no baja, que eso es lo que realmente lastima. A usted le subieron el salario, a lo mejor vamos a suponer el salario mínimo 80 centavos, Si fuera de 10% el aumento al 80 pesos diarios, le subieron 80, pero el metro le subió un peso. Entonces resulta que no le alcanza para cubrir, no un peso, fueron 2 pesos de 3 a 5, ¿me entiende? Entonces el tema es ese, que se produce un desajuste entre el salario y los precios cuando hay una cierta inflación, que a la postre baja la inflación, pero ya comparando niveles de precio contra niveles de salarios, pues se presenta esa discrepancia, ¿no? Que no alcanza para cubrir, digamos, el presupuesto familiar en varios rubros, como pueden ser escuelas, pago de electricidad, pago de gas, agua, etcétera, etcétera, y alimentación, que es importantísimo en las familias mexicanas. Ahora, yo quisiera comentar, por ejemplo, que sí estimamos que la inflación cerró en 6.77 en diciembre de 2017. Ha habido gran revuelo, está en los titulares, en primera plana de muchos periódicos, y que probablemente, según mis cálculos, esta baje a 5.80 en enero. Pero, como le digo, los precios de la gasolina pues no van a bajar, porque se quedaron entre 16.70 y yo he llegado a ver en gasolineras hasta 17 pesos por litro en la Magna. Eso se va a mantener, aunque con una inflación ligeramente menor. Ahora, ¿por qué no bajarían más los precios, bueno, pues porque se ha dado un aumento en el precio de las tortillas, de las gasolinas, del gas LP sobre todo, que ha sido muy dañino, muy, muy visible, ¿no? Sí. Los aumentos salariales, sobre todo en el sector privado, que el año pasado se dieron entre 3 y 3,5%, también se han recuperado, ha habido una sorpresa inflacionaria. Hoy, platicando con empresarios, algunos están pensando dar entre 5 y 6% para 2018, que es prácticamente el doble de lo que se dio el año pasado, obviamente para cubrir parte de esa pérdida que se dio por la inflación. Y además tenemos que el tipo de cambio, desgraciadamente, nos ha jugado mal en el sentido de que en los últimos meses, tanto del año 2017 como en 2016, se fue muy para arriba, ¿no? Entonces, un tipo de cambio alto en diciembre, cuando los empresarios, proveedores de bienes y servicios, están haciendo sus planes para el suministro del año, pues obviamente se cubren, no van a decir, ah, el tipo de cambio estamos seguros de que va a bajar a 18 pesos, como me comentaron ayer en un banco donde tuve una comida, y yo le decía al analista que lo dijo, bueno, pues te invito a comer si a donde quieras, si llega a 18 pesos a fin de año, me parecería raro. Y no es que sea yo pesimista, simplemente soy realista por la experiencia que he tenido a lo largo de tantos años, ¿no? Y bueno, entonces ese sería, digamos, lo que pasa con la inflación. Creo yo que de ese 5.80, si es que se da en enero, la inflación bajará paulatinamente hasta llegar probablemente a un 4.50 en diciembre de 2018. Bueno, ahora, ¿qué es lo que implica la cuesta de enero? La cuesta de enero no solamente es pagar un presupuesto familiar para comer, para vestirse, para iniciar el año, sino también hay que pagar muchas contribuciones.
Claro.
Para mí la primera semana de enero es terrible, tengo que pagar predial, seguros de coche, club deportivo. Y si uno tiene más de un predial y más de un coche y todo, bueno, pues imagínese, se escala el gasto que uno tiene que hacer. ¿Por qué lo hace uno así muchas veces? Porque le dan ciertos descuentos atractivos. Por ejemplo, el pago del predial, en la casa de Querétaro nos daban 12%, me comenta mi señora que en la casa de San Luis Potosí el descuento del predial fue 15%, y uno dice, a ver, si ahorro en el banco me van a pagar 6.5 o 6 contra pagar el predial y que me den un 15% si pago anual en este mes, bueno, pues obviamente decido no pagar. Pero claro, ciertamente la cuesta de enero eso implica una serie de gastos para enfrentar nuevos precios en muchos rubros de alimentos y bebidas, ¿no? Así como pago de contribuciones y servicios que uno consume a lo largo del año.
Y además, a lo mejor el rezago del endeudamiento que se pudiera tener, ¿no? Que cuánto, así lo iniciaba usted diciendo, doctor, que no estamos realmente capacitados los mexicanos y que nos enfiestamos y gastamos de más, y a lo mejor recurren a las casas de empeño, que también yo creo que en este mes de enero juegan un papel muy importante para muchos mexicanos, y empiezan a hacer una serie de cosas, compran a plazos, disque sin intereses, se endeudan por otros 2 años. Y que todo esto hace que se desbalancee completamente el presupuesto familiar.
Claro, es que se les junta esos... Yo siempre he abogado para que en el Buen Fin, si van a dar meses sin intereses, nunca pase de 12 meses, porque usted da 24 meses sin intereses, eso es cierto, o sea, le van a dividir un pago de, digamos, 24,000 pesos que fuera, y le dicen 12 meses sin interés, va a pagar 1,000 pesos al mes, así por poner los números sencillos. Pero cuando se le juntan 2 o 3 pagos por esa cantidad, porque ya compró la tele, se animó por la batidora, se animó por un colchón nuevo, etcétera, entonces quiere decir que eso le va a hacer un hoyo al presupuesto familiar. Caer a tener que pagar interés a una tarjeta de crédito es muy peligroso porque pues son tasas de alrededor de, y voy a poner un número así alto, sin exagerar, alrededor de 30, entre 35 y 40% los intereses. Y cuando uno se da cuenta que empieza a pagar esos intereses, pues ya el producto le va a salir mucho más caro que el descuento que pudieron haberle dado, ¿no?
Claro.
Entonces, como yo digo, hay que planificar, hay que tener una idea muy clara del presupuesto familiar, cómo lo vamos a distribuir entre lo que es el costo de la vida diaria, alimentación, pago de colegiaturas, pago de gasolina para poder mover. Esta es una ciudad que realmente es complicado en ciertos lugares, ¿no?
Y que ahí finalmente hay un poco de especulación porque no hay un comunicado oficial previo con meses de anticipación de cuánto va a ser el aumento, por ejemplo, en el gas, en las gasolinas, en fin. Y es todavía más difícil plantearse un presupuesto bien programado, ¿no? O sea, pensar bien cómo voy a distribuir. Ah, es que voy a necesitar un poco más porque seguramente la gasolina va a subir tanto por ciento. Pero si no lo sabemos, todavía es más complicado.
No, y es difícil porque si usted recuerda, vamos a poner el ejemplo del gas LP, que es el que ahorita que se llama el gas licuado propano, que es parte de lo que se toma como pretexto para subir el precio de la tortilla.
Claro.
Hace un año, más o menos a mediados del año 17, le anunciaban en el radio entre dos comadres que platicaban y decían, no, ve, el precio del gas está baratísimo, ahora sí puedo hacer aquel cocido, aquel guisado que lleva varias horas de lumbre, ¿no? Bueno, pues está bien. Y resulta que meses después el gas está, pero como lumbre, ¿no? El precio se fue al cielo y realmente cuando uno ve el relativo de cómo ha subido el gas LP, es increíble. O sea, evidentemente eso pues tiene que ver no solamente con el gasto familiar para llenar, ya sea adquirir un tanque o incluso llenar una tanque estacionario de 300, 500 mil litros, se le va para arriba el precio de una manera espantosa. Un precio del gas a 10.80 el litro ya no es el que hubo hace algunos meses, ¿no?
Entonces, ¿ahí entra un poco en quite o en juego la presencia del gas natural?
Bueno, lo que pasa es que el gas natural, evidentemente en algunas ciudades, sobre todo del norte del país, ha tenido una presencia muy importante, pero eso implica una infraestructura que,
claro,
hay que poner.
Costoso.
No es que yo desee tener gas natural, sino que tienen que llegar por ranurar las calles, meter los tubos, los medidores, y es un proyecto que me imagino que para las gentes que suministran gas natural tienen que ver que sea redituable el hacer toda esa obra de infraestructura. Si hay ciudades en efecto en el norte del país, a lo mejor Juárez, Saltillo, etcétera, que hasta un 70% se manejan a base de gas natural. Y el gas natural en general, ambos son importados, ¿no? Pero el gas natural en general ha tenido precios más módicos, más moderados, ¿no? Pero luego pasa que uno decide, por ejemplo, que quiere comprar un automóvil de gasolina o de diésel, porque en este momento el diésel puede estar más barato, y un año después resulta que por algún problema de suministro, el diésel está más caro que la gasolina. Es como usted dice, es estarle apostando a ver qué puede salir más barato. Yo creo que lo más razonable es ir con lo que uno siempre se ha utilizado, que en el caso de México es básicamente la gasolina. En Europa sí se utiliza mucho el diésel. Es más, cuando uno pide un auto rentado, le dicen, ¿lo quiere de gasolina o de diésel? No, pues prefiero diésel porque me va a salir más barato llenar el tanque. Y mire que ahí sí el precio del combustible es verdaderamente exagerado. O sea, bueno, o a lo mejor es real, yo no sé, pero no es mucho más alto que el de México, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que tenemos una situación donde muchos de los energéticos hoy en día se fijan los precios con base en mercados internacionales, pero evidentemente en moneda extranjera, y el tipo de cambio juega un papel muy importante en traducirlo a pesos. Se nos va el tipo de cambio para arriba, pues se va a ir el precio del energético en México para arriba, ¿no? Eso es lógico. Ahora, ojalá que cuando el tipo de cambio se apreciara, como es la percepción que tienen algunos analistas, que a lo mejor pudiéramos acabar con un tipo de 18 pesos por dólar a lo largo, digamos, del segundo semestre de 2018, pues que evidentemente también los combustibles, los precios de los combustibles bajaran, ¿no?
Ok. ¿Eso sería un pronóstico?
Eso sería un pronóstico que
idóneo.
Que ojalá se dé. Ahora, lo que sí estamos conscientes, y eso por todos los analistas con los que he platicado en los foros donde participo, sí se ve un primer semestre bastante, bastante volátil por las declaraciones, por las acusaciones. Hoy en la mañana escuchaba yo que el senador Lozano dejaba el PAN para irse de independiente. Está bien, cada quien que haga lo que quiera, pero como que están tratando de tomar posiciones pensando que si su gallo llega a la presidencia, porque así vamos a ponerlo, pues a lo mejor van a quedar secretarios de Estado o hacer alguna cosa pues que les resulte más interesante que ser un senador independiente, ¿no? Yo conozco a Lozano, pues ojalá que le vaya muy bien. Pero eso está ocurriendo en todos lados, ¿eh?
Que también tiene mucho que ver con el no quedar como candidato a la gobernatura de Puebla,
que él,
¿no?,
siempre quiso. Ahora, yo también no entiendo mucho, y se lo digo, no soy político, pero tampoco entiendo que las señoras esposas quieran participar para ser gobernadoras o presidentas. O sea, me parece un poco raro. Está bien que su marido haya hecho un papel destacado, muy bueno, tanto a nivel de presidencia de la República como de gubernatura de algún estado, pero creo que no hemos tenido todavía en México el caso de que una esposa de un elevado funcionario ocupe el cargo del marido, a diferencia de Argentina,
claro,
donde la señora Kirchner fue presidenta, claro, de la República, y hoy o está en la cárcel o está a punto de entrar a la cárcel por malos manejos, ¿no? Yo no quiero decir que las señoras aquí vayan a ser, ni mucho menos discrimino por género, ¿no? Ha habido extraordinarias estadistas, como puede ser la señora Merkel en Alemania, como puede haber sido las 12 primeras ministras que ha tenido Inglaterra, que son realmente, digamos, de nombrarse, ¿no? Pero como que no está bien tratar de heredar los cargos, ¿no? Porque eso como que descompone un poco la carrera, ¿no?, que uno en un momento dado tiene en una institución o en un país, ¿no? Si estamos hablando de política.
Y que bueno, no sé si yo lo recuerdo con precisión, pero creo que en el primer caso que se especulaba o que se veía esta necesidad, esta ansiedad, fue con Marta Sagún, con doña Marta Sagún.
Con la señora Marta Sagún.
En el caso de Vicente Fox, que bueno, finalmente no pasó, pero sí estaba esta intención o este interés de poder quedar en el escenario político que dejaba.
Sí, que entrara como candidata directa del PAN, sin siquiera hacer las precampañas que están haciendo ahorita y qué sé yo, ¿no? Entonces, eso es bien complicado y bien difícil. Yo creo que realmente, al final del día, siendo yo un agente que me he estado en el sector académico, que estuve en el Banco de México muchos años, ahora también llevo muchos años en la ANTAD trabajando, pues si tengo algo, sobre todo, creo que valoro más el conocimiento que el dinero que tengo. El conocimiento es bien importante porque me da tranquilidad y me da a entender lo que debe de ser este país. Y este país debe ser bueno para todos. Bueno en el sentido que nos dé seguridad, que nos dé certeza jurídica, que también nos dé una educación y que le dé a la gente un medio honesto para vivir, ¿no?
Claro.
Que no lo estamos logrando, ¿no?
Eso es fundamental. Entonces, a ver, en este escenario y en este dimes y diretes y en este desgaste, donde empiezan las declaraciones, donde empiezan estos puntos de desprestigiar a los oponentes y que genera una incertidumbre, una inestabilidad, ¿afecta a este grado la economía o lo que puede suceder en nuestro país?
No, sí la afecta porque, mire, en la economía la regla más sencilla es función de la oferta y la demanda. Cuando hay una escasez de oferta y hay mucha demanda, pues el precio del producto se va para arriba. Y en este caso, pues es el tipo de cambio. Cuando la gente ve que hay volatilidad, que hay una situación donde incluso podría llegar un gobierno que no favorecería estrictamente a lo que es el sector privado, pues evidentemente la oferta de dólares se contrae, la demanda aumenta y se nos va el tipo de cambio para arriba. Ahora, el tipo de cambio, como oía yo en la mañana, no necesariamente esto que creo que era el representante del presidente del PAN o algún panista destacado, que decía que era responsabilidad del Banco de México cuidar el tipo de cambio. Pues sí es responsabilidad, pero más que nada es responsabilidad del Banco de México cuidar la inflación. Difícilmente usted puede frenar con política monetaria o vendiendo dólares una situación especulativa porque la gente no tiene confianza en lo que está pasando. Y aquí la gente, no me refiero al público que usted sale a la calle y lo ve, estamos hablando de grandes fortunas que se mueven y que en un momento dado deciden que pueden estar en pesos o pueden estar en dólares. Y cuando deciden que a lo mejor es más conveniente por la situación que está viviendo irse a dólares, afectan al tipo de cambio que se va para arriba. Y no es posible muchas veces bajarlo con una venta porque la gente, para los niveles y los montos que se mueven, vender 300 millones o 500 millones en el mercado un día no afecta en gran manera el tipo de cambio. Sin embargo, ese tipo de cambio se afecta a las expectativas de muchos de los industriales que en un momento dado dicen, ah caray, voy a producir y si yo subestimo el tipo de cambio, resulta que cuando yo quiera comprar más tela, más zippers, más tuercas, más productos de lo que usted quiere, incluso juguetes, pues ya me descapitalicé porque el tipo de cambio no estuvo en 18 sino que estuvo en 20.
Esta volatilidad o esta incertidumbre, esta sube y baja de nuestro peso con respecto al dólar, teniendo ya el conocimiento, o sea, pasada la elección presidencial, pasadas las elecciones, ¿se puede recuperar, se puede estabilizar, se puede mantener o se puede ir más para arriba?
Yo creo que sí, definitivamente, sobre todo si queda un escenario político que la gente sienta favorable para la inversión, para atraer capitales, es decir, una continuidad, no un continuismo, una continuidad de un modelo que en un momento dado ciertamente es perfectible y que si hacen promesas de campaña las cumplan y eso se perfeccione. Creo que no estamos contentos con lo que ha venido pasando en los últimos años, pero eso haría que de alguna forma las variables económicas se estabilicen, como puede ser tipo de cambio, inflación, incluso demanda, porque ciertamente por la elección que se va a dar en julio, pues va a haber un exceso de gasto del gobierno. Sí. Que en términos de retail, yo el pronóstico que he dado siempre es que vamos a tener un buen primer semestre de ventas que probablemente se atenúe en el segundo semestre. Este año, fíjese, prácticamente le dimos al pronóstico de crecimiento que traíamos para el año de 2017. Teníamos previsto un 1.2% en términos reales a tiendas totales y resultó en 1.5%. Me parece que es una extraordinaria visión que tuvimos a este respecto, porque el pronóstico no se le puede dar puntual exacto. Si ese fuera el caso, mejor me voy al hipódromo a apostarle a los caballos,
¿no? Claro.
El pronóstico es un lineamiento de qué está pasando. Y como ya hemos comentado aquí, si tuvimos dos muy buenos años en 2015 y 2016 con tasas de 6.6 y 7.6 en este crecimiento real a tiendas totales, y de pronto decir se va a caer a 1.2, pues quiere decir que es un año que va a ir bajando poco a poco, porque ciertos parámetros, ciertas variables económicas que impulsaron el crecimiento de las ventas ya se revirtieron. Y uno de ellos es que se ha dado mucho crédito, ya la tasa del crédito pues, está muy cercana a cero, la tasa de variación del crédito, que ha habido la sorpresa inflacionaria, estamos teniendo ahorita claramente una situación negativa para el salario real, en fin, ciertas cosas que han de alguna manera generado el efecto contrario a la expansión, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Como decía yo, ¿cómo cerramos este año y cómo abrimos el 2018? Probablemente con un mayor nivel de gasto, pues que es un gasto electoral, ¿no? En movilizaciones, en dádivas, etcétera, ¿no? Y eso va a hacer que se vea bien un primer semestre, hay que tener cautela, el segundo no va a estar tan bueno, y como le digo, pues la inflación va a estar ahí molestándonos, es como una piedra en el zapato, ¿no?
¿Cuál es el ánimo de las tiendas? Ahora que mencionaba precisamente toda esta parte, me interesaría mucho conocer qué piensan, cómo están apostándole al proceso que se vive, a la situación que permea, ¿de qué manera están reaccionando?
Bueno, mire, de alguna manera están reaccionando los asociados de la entrada, lo que es el comercio moderno, en el sentido de seguir invirtiendo, de seguir expandiendo su operación, porque ellos se dan cuenta que si no ponen la tienda en un lugar X, se lo va a ganar el contrincante. Entonces, ahí hemos visto expansión de las tiendas en lugares, en ciudades pequeñas de 50,000 habitantes, donde ya cuentan con, a lo mejor hasta con una tienda departamental en el formato pequeño, 2-3 autoservicios, cuando no había nada, es increíble, ¿eh? Uno llega, y voy a poner ejemplos, voy a ponerle Perote, Veracruz, le voy a poner San Juan del Río, en fin, donde ya, cuando va uno dice, ah, caray, mira, ya pusieron tal tienda, y la gente, pues ahí se va a pasear el fin de semana, porque a lo mejor no compran mucho, pero sí se toman un helado y ya están viendo qué comprar para el Día del Padre o el Día de la Madre. Están realmente en un entorno de un comercio que antes no tenían, lo cual es muy bueno. Ahora, creo que también hay una cierta preocupación de los asociados por lo que está ocurriendo en el mundo con el comercio electrónico. El comercio electrónico es el que no necesita ladrillos y mezcla, como es que se llama las tiendas, porque están físicamente puestas ahí, sino que se ordena por correo o por no sé,
por internet,
y ya llega mediante algún mecanismo de transporte. Entonces, si hay preocupación por el comercio electrónico, creo que ya está, por ejemplo, Amazon ya está en México. Amazon en los Estados Unidos comentaban que está comprando también tiendas de autoservicio y tiendas departamentales, como podría ser Target, que está a punto de ser comprada por Amazon. Hay otro autoservicio de naturista que ya fue comprado por Amazon, que se llama Whole Foods, que es naturista en el sentido de que las cosas no tienen pesticidas ni fertilizantes, ¿no? Entonces, a lo mejor Amazon utiliza esto como centros de distribución para poder mandar las mercancías a donde la gente las demanda.
Doctor, ese tema que está mencionando en este momento se me hace realmente interesante para nuestra audiencia. Si me lo permite, vamos a continuar hablando de esto mismo, pero vamos a hacer una breve pausa. Yo lo invito a que se quede con nosotros. Estamos en Intermex Data Radio, en Antat Radio, y este es Fundamentos Económicos del Retail. Volvemos enseguida. Continuamos, gracias por seguir con nosotros. Estamos en Fundamentos Económicos del Retail y nos encontramos con el doctor Javier Salas, a quien como siempre agradezco muchísimo todos los conocimientos que nos aporta y que nos comparte y que nos abren muchos panoramas. Doctor, estábamos mencionando antes de ir al corte respecto del e-commerce, especie de fantasma o esta especie de amenaza o esta especie de modernidad que está pues ya dominando gran parte del comercio y que además la tendencia es que todavía lo va a hacer más y que tiene mucho que ver con cuestiones generacionales, que tiene mucho que ver con los millennials, con la gente joven, que ya todo lo hace a través de internet, a través de e-commerce y que bueno, finalmente los que no pertenecemos a esa generación como que nos resistimos un poquito más. ¿Qué esperamos? ¿Cuál es el fantasma verdadero que estamos enfrentando? Platicaba lo de Amazon que se me hizo realmente interesante.
Pues mire, yo creo que, déjame decirle mi experiencia personal. Yo realmente creo que para ordenar ciertos productos, ¿no? Como puede ser ropa, zapatos, etcétera, sería muy difícil porque mi talla pues, es especial. Yo tengo una altura bastante considerable, un 89, calzo del 12 o del 13. Fíjese, ¿no? Es un número tremendo para zapatos y no me gustaría ordenar algo con un montón no me quede, porque luego empieza uno con la devolución, quién va a pagar el costo de mandarlo de regreso y se lo vuelven a mandar y no le queda o no le gusta o la calidad, me parece muy complicado. Sin embargo, yo sí veo cómo en otros países, tuve la oportunidad de visitar a mi hija en San Francisco y estaba yo maravillado porque un día sí, un día no, aparecía una lonchera verde gigantesca en la puerta donde ella ordenaba todo su mandado por Amazon y le llegaba todo, le llegaba la fruta picada, leche, huevos, evidentemente, siendo yo un experto, bueno, así me considero en precios o por lo menos optimizador más que otra cosa, yo sí iría al supermercado a ver qué tanto más barato me sale,
claro,
con relación a que me lo dejen en la puerta de la casa. Esto era un departamento en un edificio muy grande, evidentemente hay seguridad, pero no dudaría que en los Estados Unidos, que hay pocas bardas y eso, se los dejen en la puerta de su casa y nadie se lo lleve. Aquí yo estaría preocupado si me dejan una canasta con alimentación, la gente se da cuenta qué es lo que hay, que en un momento dado pues, se la vayan hasta llevar, digo, con todo respeto.
Si está el correo, se pueden llevar, no es una carta.
Sí, tendría yo cierta duda.
Claro.
Pero bueno, sí veo que en Estados Unidos la penetración ha sido impresionante, digo, en ese sentido de alimentos, ¿no? La ropa también, yo sé que en los Estados Unidos hay señoras que ordenan 3-4 vestidos, se los prueban, lo que no les gusta, lo regresan y sin ningún problema. Creo que en México habría un poco más de resistencia a esa fluidez del comercio, en el sentido de que venga, se regresa, vuelve a venir con otra talla, no, realmente no lo he experimentado. Lo que sí he experimentado muchísimo es la compra de servicios turísticos a través de las agencias que se promocionan, de diversos nombres, incluso hay una que compara los precios de los hoteles y le viene dando el más barato, y evidentemente ellos se llevan una comisión. ¿Por qué? Cuando he estado yo en el hotel, digamos, viajo mucho a Asia o Europa, y me dice el gerente del hotel, oye, a lo mejor la siguiente hágalo directo con nosotros, le damos el precio, pero ya no tienen que darle comisión a esa empresa. Lo que es, digamos, que hay que resaltar aquí, es que a mí nunca me ha fallado. Uno compra el boleto de avión, llega y está, digamos, el asiento o lo que uno haya pagado, se lo van a respetar. En los hoteles hay veces que hay problemitas porque cuando uno ve las fotografías del cuarto o de la alberca, nos tocó un hotel en Vietnam que, bueno, la alberca parecía que era una especie de alberca olímpica limpísima y resultó que era una especie de chapoteadero junto a la calle, tremendo, ¿no? Y el hotel era de la época de cuando los rusos estuvieron ahí. Digo, yo no tuve problema, pero pues sí, mi señora se incomodó un poco y no estaba muy contenta. Pero bueno, eso ya uno debe descontarlo. Le dan elementos de juicio, como es las reseñas que escriben los huéspedes. Y si usted se toma el tiempo adecuado para poder hacer una selección, la va a hacer bien. Porque seguramente mi selección diría, este hotel es de la época de Stalin, ¿no? Y con eso ya se sabe que pues, los roperos, claro, y todo está viejo, ¿no? Hay otros hoteles maravillosos donde hemos regresado de manera recurrente. Y bueno, pues es una forma fácil ya, incluso segura, de poder viajar sin tanto dinero, que puede ser riesgoso porque lo roben, etcétera, sino que ya lleva todo pagado. Nada más va llegando, presenta un papel, le dan su habitación y todo funciona muy bien. Pero es una cosa que está avanzando muchísimo.
No, y que además también las oportunidades en los precios es realmente interesante, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que en las noches, muy noche, es cuando puedes conseguir boletos de avión sumamente accesibles y que además la movilidad que hay es impresionante. En cuestión de 2 minutos, si te tardaste en meter tu número de tarjeta, ya perdiste la oportunidad y ya se subió al doble, ¿no?
Así es. Me está dando un gran tip, ¿eh? Lo voy a hacer así porque yo he comprado. Lo que hago muchas veces es que comparo el precio de internet con la línea aérea. Ya que me convenzo de que en internet me están dando un buen precio, entonces ya procedo a pagarlo. Que creo que eso, por ejemplo, sí ha afectado mucho a las agencias de viajes. Últimamente yo no he tratado con ninguna agencia, pero imagino que las agencias han sufrido mucho cuando el cliente puede hacer un contacto directo con la aerolínea o con el servicio de compra de hoteles. Claro. Y lo hace directamente, porque entonces evidentemente las agencias tenían muy buenas comisiones, ¿eh? Y no he visto incluso mayoristas que antes se anunciaban en el periódico o en periódicos especializados, ¿no?, para vender bloques de hoteles, por ejemplo, en épocas críticas como Semana Santa. No sé si lo sigan haciendo, ¿no?, porque realmente se les ha caído mucho el negocio a través de esta compra, ¿no? Esto en México, evidentemente, ya pasando al sector de bienes, o sea, lo que sería pues comida o otro tipo de cosas. Hay tiendas de socios que ya promocionan mucho su propia venta electrónica, de comercio electrónico, incluso dándole un descuento atractivo en la primera compra de un 10%, donde puede comprar desde una escalera de metal, suéteres, todo tipo de cosas, se lo envían a su casa. Creo yo que ese es donde hay que tener mucho cuidado, que el costo del envío no supere el de irlo a comprar a la tienda, porque entonces si ya hay un flete involucrado, pues ahí va a haber problema, ¿no? Pero bueno, cada quien tendrá que hacer su propia juicio al respecto. Pero finalmente,
también es como mucho parte de la promoción de lo que es esta gran penetración o esta gran aceptación que ha tenido e-commerce, que finalmente dan los envíos gratis, no hay una, o a lo mejor te cobran una pequeña cantidad por hacerlo de manera no presencial. Y que finalmente, bueno, pues a lo mejor el estacionamiento, la gasolina, contra los 10 o 15 pesos que me están cobrando por traerlo a mi casa, puede ser una media, ¿no?
Además, para el comerciante que tiene este tipo de distribución, pues no va a gastar en una tienda física donde necesita, como comentaba, pues el terreno, la infraestructura, etcétera, sino que mediante centros de distribución que pueden estar incluso alejados de las ciudades, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo viajo mucho a Querétaro y por ahí alguna tienda de autoservicio importante hizo un centro de distribución gigantesco en medio de la carretera de Querétaro, y ahí, bueno, pues de ahí manda seguramente productos a San Juan del Río, a Querétaro, a las ciudades aledañas, ¿no?
Claro.
Y se ahorra mucho dinero con eso. Si de ahí lo puede mandar directo a los hogares, pues todavía habría un ahorro tanto para la tienda en términos de la infraestructura que utiliza física para vender como para la persona que lo adquiere. Tendrá que pasar algún tiempo. Yo no lo veo en México tan generalizado. Si las tasas de crecimiento del comercio electrónico ahorita en México son muy elevadas, ello obedece a que la base de comparación es baja. Es chiquito ahorita lo que está vendiendo, entonces, claro, cualquier movimiento al alza implica una tasa de 2 dígitos muy, muy, digamos, elevada, 30-40%. Pero esa es la razón, que ahorita la base es muy baja. Irá creciendo, evidentemente. Y también las autoridades deberán tener mucho cuidado en cómo manejan, sobre todo, los permisos de importación. Porque si en un momento dado el permiso actual, por decir un número, es $50 y lo elevan demasiado, pues evidentemente la gente se va a volcar a comprar en el extranjero. Hay que tener mucho cuidado y ser muy prudentes en ese sentido, por parte de las autoridades, ¿no?
Bueno, estas son algunas de las recomendaciones que el doctor Salas nos hace con relación a cómo eficientar, a cómo tomar medidas interesantes de lo que podríamos estar viendo en este inicio de año, un año que ya lo mencionaba perfectamente el doctor, que tenemos en cierre, es una elección importante, no es una elección pequeña, es bueno pues todo el poder federal que estará cambiando y que esto, bueno, pues generará evidentemente movimientos en secretarías de Estado, se cambia completamente la integración de ambas cámaras del Congreso. Congreso de la Unión, cambia, por supuesto, el presidente de la República, y esta incertidumbre que genera por el momento cierta inestabilidad o cierta precaución.
Pues, precaución y volatilidad en los indicadores de la economía, que afortunadamente hoy en día son flexibles. Y básicamente, pues es el tipo de cambio, una forma de tratar de estabilizar el tipo de cambio son las tasas de interés. El Banco de México deberá tomar decisiones importantes respecto a cuántas veces y en qué montos ajustar la tasa de interés para precisamente mantener ese tipo de cambio en equilibrio, o si no en equilibrio, por lo menos estable, ¿no?
Yo tuve la oportunidad de estar leyendo y estaba viendo la opinión de algún analista que menciona que precisamente de los principales fantasmas que estamos ahorita o de las principales preocupaciones que tenemos que tener muy, muy presentes, evidentemente la renegociación del Telecán, pero también la reforma fiscal en Estados Unidos, así también como la evolución de las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en México, como parte importante de lo que podría sembrar un panorama diferente en nuestro país. ¿Qué opina al respecto, doctor?
Pues mira, ayer estuvo una comida muy interesante donde se comentó ampliamente la reforma fiscal en los Estados Unidos, y lo que se decía es que hay toda una ingeniería fiscal, ¿no?, tanto en México como en Estados Unidos, que ayuda a que las tasas de interés sean lo más bajas posibles, evidentemente en beneficio del contribuyente. Entonces, esa ingeniería fiscal es difícil de cuantificar, si realmente la tasa, dicen, la bajaron del 30 al 20, y ese 20 al final del día, después de todas esas exenciones y arreglos, más los impuestos locales, ¿dónde queda? Yo creo que lo único que sí me queda claro es que en México no estamos tomando acciones de política ante lo que está ocurriendo y lo que se aprobó en los Estados Unidos, ¿verdad? Y acciones de política es decir, bueno, para el siguiente año vamos a tener una tasa de... El presupuesto ya está hecho, digamos, ya es demasiado tarde, pero vamos a tener una tasa de impuestos que sea un poco más, digamos, efectiva en el sentido de poder contrarrestar esto. Escuchaba yo, por ejemplo, que en los Estados Unidos sí las nuevas inversiones van a tener una exención inmediata. En México eso nunca lo han permitido, o hasta ahora no lo han permitido. Al igual que de la deducibilidad de los intereses en los Estados Unidos, en México tampoco. Interés o lo que uno pide prestado para armar una empresa. Entonces, ahí tenemos problemas, ¿no? Si no reaccionamos rápido, no reaccionamos con fuerza, pues evidentemente los Estados Unidos, no en el 2018, porque va a tardar todavía en que esto esté en funciones, en que las empresas hagan sus cuentas y decidan dónde invertir, pero sí ya para el 2019 nos puede pegar. Ahora, hay que tomar también en cuenta que esta, digamos, reforma fiscal en los Estados Unidos puede traerlos a ellos problemas en un momento dado, en el medio plazo. Por medio plazo estoy hablando 2 o 3 años, porque lo que ocurre es que vamos a tener una situación donde van a tener un déficit fiscal que puede salir fuera de control. Y eso se les va a revertir, ¿no? Si no generan suficientes recursos para poder cubrir esa baja en la recaudación, pero a lo mejor que el mayor crecimiento económico les daría más recursos, está muy bien. No sé cómo lo hayan programado. Pero eso, si a medio plazo les da una situación de déficit fiscal visible e incontenible, pues va a ser muy malo para las autoridades norteamericanas. Sin embargo, el daño ya está hecho para nosotros. Alguien tomó la decisión de invertir allá y no acá. Ciertamente creo que el gobierno mexicano deberá tener mucho más versatilidad en adecuarse a la situación. Desgraciadamente estamos en un punto ciego ahorita, un punto muerto, por la expectativa del cambio de gobierno, que no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no?
Es lo que estaba pensando, porque finalmente cuando ya tengamos todas estas repercusiones o estos lineamientos que bien señalaba usted, se podría marcar para el 2019 o un poco más adelante, pues nosotros vamos a tener a un incipiente gobierno federal, ¿no? Donde apenas estaremos conociendo prácticamente quién va a ser el encargado de las finanzas del país, en lo que hay acomodos, y más si hubiera un cambio en cuanto al partido que está en el poder, ¿no? Esto todavía generaría más movimiento. Y yo no sé si tenemos todavía en antesala alguna reforma importante que ya esté esperando que sea cocinada o que sea discutida en el Poder Legislativo. No lo sé, la reforma fiscal acaba apenas de ser, no tiene tanto tiempo. Y bueno, son medidas que se tendrán que contemplar. Vamos nuevamente a hacer una breve pausa. Estamos ya prácticamente regresando para dar las conclusiones y despedir este programa. No tardamos, estamos en el mundo del retail, fundamentos económicos del retail el día de hoy. Continuamos, gracias por seguir con nosotros y bueno, estamos llegando al final de este programa prácticamente, doctor. Ya nos ha hecho usted un panorama bastante claro de qué es lo principal que podemos pensar o esperar para este 2018. Nos ha hecho favor de platicarnos sobre la cuesta de enero. ¿Cuáles serían sus conclusiones generales y cuáles podrían ser algunas breves recomendaciones que a usted le gustaría que quedaran en el ánimo de nuestra audiencia?
Bueno, mire, yo creo que lo que es más importante ahorita es hacer cuentas claras respecto al presupuesto familiar, no excederse en comprar cosas que a lo mejor no son tan necesarias, y menos si no se pagan de contado. Yo lo que les recomendaría es no incurrir en tener deudas, porque pues evidentemente las tasas de interés es probable que suban en el año, no sé cuántas veces ni el monto, pero muchas veces el alza de los bancos respecto a las tarjetas de crédito es más que proporcional a lo que sería el aumento de la tasa de referencia del Banco de México. Entonces, ser cautos, obviamente pensar muy bien, y eso, bueno, pues es a gusto de cada quien, la oferta política que nos están haciendo, de tal forma que esto en un momento dado ayude a que el país realmente continúe por una senda de crecimiento y de integración a la economía mundial. Ahorita parece que el gobierno de los Estados Unidos quiere sacar este país de toda esta serie de tratados de libre comercio que estaban haciéndose con Europa, con el Transpacífico, etcétera, que es muy bueno porque realmente ayuda a tener una mejor oferta de productos, ayuda a tener más empleo, y entonces México no debe de dejar de buscar oportunidades de mantener ese cierto crecimiento que hemos tenido a través de las exportaciones. Este año, por ejemplo, nada más por darle un dato, el crecimiento de las exportaciones de los automóviles a los Estados Unidos ha sido espectacular, espectacular. Mientras que ya internamente prácticamente no se han vendido muchas unidades, y eso porque la gente ya se percató de que el tipo de cambio tan elevado dio lugar a que subieran los precios de los automóviles. Pero los norteamericanos continuaron comprando automóviles. Ahora, ojalá que sigamos creciendo en nuestra planta productiva automotriz, que ha sido de gran importancia para estados como Sonora, Puebla, Aguascalientes, donde realmente se han instalado de manera muy exitosa todo tipo de marcas internacionales, ¿no? A nivel de la familia, como le digo, ser cautos en el gasto, tener mucho cuidado en no incurrir en deudas que en un momento dado pongan a la familia en problemas. No es agradable, ¿no?
Entonces, dos primeros trimestres posiblemente un poco complicados, y para el tercer trimestre de 2018 podríamos empezar a tener situaciones más claras y más concretas.
Así es. Yo creo que la definición clara de qué está pasando sería a partir del segundo semestre. Creo que el primer semestre vamos a estar inundados de propaganda política, de ataques y de una serie de eventos de lo más desafortunados, descalificaciones. Y ojalá que a alguien se le ocurra realmente tener una propuesta seria respecto a lo que se debe de hacer, y también de alguna manera pues deslindarse del gobierno actual, de la actuación que ha tenido, que pues no ha dejado satisfechas a muchas personas, ¿no?
¿Las cuentas que recibirá una administración de la otra serán cuentas claras?
Pues esperemos que sí. Digo, ahorita por ahí tenemos un montón de gobernadores que están entrampados con que no dejaron cuentas claras, y están unos sujetos a proceso y otros ya están en la cárcel, ¿no? Eso no debería de ocurrir, no debería de ocurrir, sobre todo con la profusión que se ha dado en México. Tenemos ahí por lo menos 7-8 gobernadores en graves problemas de desfalcos, robos, abuso de autoridad. Ya no quiero abundar en
calificativos. Y de diferentes partidos políticos. Eso también es importante señalarlo, porque no es solamente un partido, sino son varios partidos políticos. Doctor, no me resta más que, como siempre, agradecerle muchísimo que nos haga usted favor de acompañarnos cada último miércoles de mes, que nos ilustre, que nos comparta su conocimiento, y pues agradecerle mucho. Estamos iniciando el año con toda la expectativa de que sea un buen año 2018.
Pues muchas gracias, Gladys, y por acá nos estaremos viendo para el programa de febrero, donde les traeré ya un poquito más de claridad respecto a qué está pasando con la inflación, el crecimiento y pues la parte política, que también no podemos dejar de abordarla en estas circunstancias tan delicadas, digamos, ¿no? Por la elección que se viene.
Sí, porque además cada día cambia la situación en materia política en nuestro país. Así que muchísimas gracias, doctor. Le agradezco muchísimo esta mañana, como siempre, su plática, su comentario, y que tenga usted un excelente día.
Muchas gracias, muy amable, Gladys, y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego.
Y de esta manera estamos llegando al final de una emisión más de El Fundamentos Económicos del Retail. No me resta más que, como siempre, agradecerle muchísimo el placer de su atención. Recordarle que el próximo miércoles tendremos una nueva emisión de El Mundo del Retail en Movimiento. Yo lo espero muy puntual, como siempre, 11 en punto.
Gracias.